Hola, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo curso 2024-2025 en la asignatura de Economía de la Empresa, Inversión y Financiación. En primer lugar me presento. Mi nombre es Antonio Novo y decía que os estoy hablando desde la sede de la UNED en Palma de Mallorca, porque sé que me han escrito alumnos de otros centros asociados de la zona del Levante, creo que Alcira, Denia Benidorm, Ontinien, Villarreal y Guadalajara también, no sé si alguno de vosotros sois de estos centros, los que pues bienvenidos, y los que seáis de Palma, Menorca o Ibiza también. Bien, bueno, pues yo llevo aquí tutorizando ya desde hace unos cuantos años esta asignatura y espero que sea una asignatura que resulte agradable e interesante, puesto que es la única asignatura así de finanzas puras que tenéis en la carrera de Economía. ¿Vale? ¿Qué se requiere para estudiar esta asignatura? Bueno, los conocimientos básicos que habéis ya cursado en primero de carrera, en Introducción a la Economía de la Empresa y en Fundamentos de Contabilidad, yo creo que son más que suficientes para poder cursar esta asignatura. Bien, comenzaremos la sesión de hoy con una pequeña presentación, hablaremos del contenido programático, del temario, hablaremos del sistema de evaluación, de las pruebas de evaluación continua, la bibliografía básica. Y luego ya comenzaremos ya con el tema número uno, puesto que disponemos exclusivamente de 12 sesiones y el tiempo nos apremia. Bien, comenzamos con este documento, que es una pequeña presentación, y para ello pues os voy a describir muy someramente el temario de la asignatura. Haciendo hincapié en el título de la asignatura, las finanzas se subdividen en dos grandes ramas: la parte de inversión y la parte de financiación. Bien, por tanto, tendremos dos grandes bloques temáticos en la asignatura. Todo esto, un inciso, aparece detallado en la guía de estudio que os aconsejo descarguéis. Está en el curso virtual, en la plataforma Ágora, bien sea en papel PDF o bien sea en formato digital. Podéis descargarla y tenerla siempre a mano para las consultas pertinentes. Bien, como os decía, pues el temario se estructura en 10 unidades temáticas. Las 6 primeras son de inversión, sobre estas se hará una prueba de evaluación continua, y las 4 últimas, de las 7 a las 10 inclusive, son de financiación. Y en el tema número 1, que veremos hoy, hablaremos de economía financiera, decisiones de inversión y financiación, un tema eminentemente teórico. En el tema 2 hablaremos de evaluación de empresa y ciclos de mercado. Tema 3, métodos de análisis y selección de inversiones, un tema muy interesante, muy interesante. Tema 4, análisis económico-financiero, rentabilidad y coste de capital. Tema 5, conceptos básicos sobre inversión en activo fijo, en inmovilizado y en activo corriente o circulante. Y tema 6, aspectos fundamentales del proceso económico de la empresa. En el tema 6 terminaríamos la parte de inversión y se haría una prueba de evaluación continua para aquellos alumnos que deseen optar a la evaluación continua. Y posteriormente entraríamos ya en el módulo de financiación, que serían los temas 7, 8, 9 y 10. Tema 7, fuentes financieras de la empresa. Tema 8, estructura financiera óptima. Tema 9, teoría de carteras. Y tema 10, productos financieros derivados. Bien, bibliografía a utilizar. Dos manuales. El manual teórico o teórico práctico finanzas empresariales, de los profesores Raquel Arguedas y Julio González Arias, de la Universidad Editorial Universitaria Ramón Areces, del 2016. Este es imprescindible. Y luego, muy aconsejable, sobre todo de cara a la preparación de las pruebas, el libro práctico, Ejercicios de Finanzas Empresariales, también de los mismos autores, del año 2016 y misma editorial. El primero, insisto, es imprescindible. Aquí aparece compendiada todo el temario de la asignatura. Y el segundo, muy aconsejable. ¿Cómo se estructura la evaluación de la asignatura? Bien, la evaluación de la asignatura consta de un examen final a finalizar el cuatrimestre, en enero o en febrero. Como sabéis, hay dos posibilidades, primera semana o segunda semana, el alumno elige. Y de forma voluntaria, de forma optativa, hay dos pruebas de evaluación continua. Ambas son independientes. Puedo hacer la primera y no hacer la segunda y no hacer la primera, o hacer las dos o no hacer ninguna, como yo quiera. La puntuación de cada una de las pruebas, como máximo, es de 0,5 puntos a agregar a la nota del examen final. Por tanto, si tengo un 10 en las dos PEC, tengo un punto más para sumar a la nota del examen final. Y esto es interesante, a efectos evaluativos. ¿Vale? Es muy interesante. ¿Cómo van a ser las pruebas de evaluación continua? Van a ser pruebas tipo test. Se realizan en la plataforma Ágora, en el curso virtual. Y estarán formadas por 10 preguntas con 4 alternativas posibles. 10 preguntas con 4 alternativas posibles. Serán muy similares a las preguntas que vayan a caer en el examen final. Lo único que el examen final, en lugar de ser 10, son 20 preguntas. Y bueno, se realizan online. Fechas de las PEC, ya las tenemos. La primera PEC se va a realizar el día 21 de noviembre y dispondréis de un único intento, de un único acceso para realizar la PEC. Podéis acceder entre las 0 horas y las 23:55, o sea, entre las 12 de la noche y las 12 menos 5 de ese mismo día. Por tanto, tendréis una franja muy amplia y entran los 6 primeros temas. Y la segunda PEC se va a realizar el 9 de enero del 2025, también en la misma franja horaria. Entrarían los temas del 7 al 10, ambos inclusivos. Bien, ¿qué pasa si no hago las PEC? Voluntario, ¿eh? ¿Puedo sacar un 10 en el examen final? Sí. ¿Qué pasa? Que si no hago las PEC, no me van a poner matrícula de honor. Para poder optar a matrícula de honor, hay que realizar las PEC. ¿Ok? Yo decía que efectos evaluativos es muy importante hacer las PEC. ¿Por qué? Porque con un 4 en el examen final, si tengo un 10 en las dos PEC, apruebo. Es decir, las PEC se agregan a la nota del examen final, no a partir de 5, sino a partir de 4. Por tanto, tengo un 4,7 en el examen final y gracias a las PEC, pues podré aprobar la asignatura si tengo más 0,3. Es decir, más 0,3 pues supondría pues tener, por ejemplo, un 5 en una PEC, ya sería 0,25. Y pues, si tengo a lo mejor 2,4 en una PEC, ya aprobaría seguro. 2,4 en la 2 PEC. Por tanto, se agregan, acordaos, cada PEC es máximo 0,5, un 10 en una PEC son más 0,5 puntos, y nos va a permitir aprobar el examen final, perdón, aprobar la asignatura, teniendo en el examen final una nota inferior a 5. Ok. Bueno, el examen final va a ser una prueba tipo test, también de 20 preguntas con 4 alternativas posibles. Y te dispondréis de 2 horas para realizar la prueba presencial o examen final. Y la puntuación de la prueba se va a calcular en base a una expresión estadística que tenéis aquí recogida en esta transparencia, en esta pantalla, y que os aparece también en la guía de estudio de la asignatura. ¿Ok? ¿Dudas con el sistema de evaluación? Es una fórmula, como veis aquí, estadística. Se tienen en cuenta los aciertos y los errores y las alternativas de cada una de las preguntas, y en base a eso se saca la nota final de la prueba presencial. A esta nota se le agrega pues la nota de las PEC. Bueno, sigo. Bueno, yo espero que la asignatura resulte fácil e interesante, y nos podemos poner todos una medalla de que hemos superado la asignatura. Y para aquellos que no os gusta el mundo de las finanzas, que os habéis ido por el grado de economía, no os interesa más la economía aplicada, la teoría económica, o la hacienda pública, otra serie de ramas, pues bueno, las finanzas también son economía financiera, fundamentalmente está más enfocada a alumnos de ADE, pero también es necesario, creo que imprescindible, que un graduado de economía pues tenga nociones de la parte financiera de esta ciencia económica en su conjunto. Bien, juntamente con este documento tenemos también confeccionado a los tutores otro documento, que es el plan de acción tutorial. Y en este plan de acción tutorial se resume, es una especie de cronograma teórico de cómo vamos a distribuir las sesiones tutoriales, y aparece también compendiada toda la información que os he facilitado ahora mismo en la presentación anterior. Tenemos 12 sesiones tutoriales, a ver si puedo maximizar esto un poquito para que sea más grande. Creo que por aquí... No, es para grosor, creo que es aquí. Ahora se ve mejor, ¿verdad? Vale. Bueno, aquí tenéis el plan de acción tutorial y este es el ritmo que voy a intentar seguir con las sesiones tutoriales. Disponemos de 12 sesiones, 12 horas, muy poquito tiempo para poder comprender el temario. Intentaremos hacerlo lo mejor posible. Yo iré bastante rápido, porque es que si no es imposible. ¿Vale? Y entonces, hoy veríamos el tema número 1, que es un tema teórico. La semana que viene veríamos la primera parte del tema número 2. El día 16 de octubre, la segunda parte del tema número 2 y la primera parte del tema tercero, análisis y selección de inversiones. El 23 de octubre terminamos el tercero e iniciamos el cuarto. El 6 de noviembre terminamos el cuarto e iniciamos el 5. Voy así, así, para ir repartiendo un poquitín en función de cómo vayamos. Evidentemente tendré los 6 temas de la primera parte de la asignatura, de la parte de inversión, antes de realizar la PEI. Los hemos visto todos, no temáis por eso. ¿Dónde iba? El día 6 de noviembre, ¿no? Pues segunda parte del tema 4, primera parte del tema 5. Día 13 de noviembre, segunda parte del tema 5 y veremos el tema 6. Y aquí terminamos la parte de inversión. Os recuerdo que la PEC es el día 21 de ese mes. El día 13 terminaríamos ya el temario. Y el día 20 ya iniciamos el temario de la parte de financiación. Primera parte del tema 7, el día 23 de noviembre, segunda parte del tema 7 y tema 8, primera parte, 11 de diciembre, segunda parte del tema 8, primera parte del tema 9, 18 de diciembre, la segunda parte del tema 9, que es un tema bastante técnico a nivel de carteras, y terminamos el temario el día 8 de enero, con el tema 10, productos financieros derivados. La segunda PEC es el día 9, es el día siguiente. Y nos quedaría una sesión, la del día 15 de enero, que aprovecharíamos para resolver, de cara a la preparación de la prueba final, tanto la primera PEC como la segunda PEC. Resolveríamos esas dos PEC en clase. En clase. Comentaríamos y resolveríamos aquí. Y ya, pues, tocaría pasar por el matadero, entre comillas, y la evaluación, el examen final, en febrero o en enero, según decidáis ir en segunda o primera semana. ¿Dudas? ¿O lo he dicho todo muy claro o os habéis quedado aquí pasmaos? La asignatura se aprueba bien, no os preocupéis. Estudiando, ¿eh? Bueno, nada, de momento todo claro. Vale, pues si está todo claro, vamos a empezar con el tema número 1, que es un tema muy... sencillo, tema teórico que también entra en examen, ¿eh? O sea, a veces nos preguntan alguna pregunta tipo test, y ojo, porque es un tema teórico, pero también es objeto de evaluación. Bien. ¿Qué vamos a tener en este tema? Vamos a hablar de la economía financiera, concepto de economía financiera, las grandes ramas de la economía financiera, hablaremos de inversión y financiación, hablaremos del concepto del dinero, hablaremos de cómo ha ido evolucionando la función financiera en el ámbito empresarial a lo largo del último siglo y hablaremos también de las tipologías de las decisiones financieras, ¿sí? Tanto de inversión como de financiación. Bueno, cada capítulo del manual comienza con un esquema gráfico, visual, muy intuitivo para que nos situemos, que nos expongamos ya en el escenario. Vamos a tenerlo aquí. Y comienza con la introducción. En el tema número 1, pues, nos habla de lo que es la gestión financiera, diferenciando las dos grandes actividades críticas, las dos grandes palancas, la financiación y la inversión. Por tanto, la gestión financiera de una compañía tiene dos grandes ramas, actuaciones en materia de financiación y la adecuada inversión de estos recursos que hemos obtenido en las actividades de financiación. Estos recursos van a soportar los costes de la empresa y se utilizarán para el desarrollo de los productos de la compañía. Bien, esquema contable básico. A la izquierda tendríamos los activos, las inversiones, sería la estructura económica de la empresa, las aplicaciones de fondos, y a la derecha tendríamos el pasivo, la financiación, pasivo en sentido amplio, los orígenes de fondos, la estructura financiera de la compañía. Como sabéis, la estructura económica se clasifica siguiendo el criterio de liquidez, en la parte superior lo menos líquido, el activo fijo no corriente memorizado, y la parte inferior lo más líquido, el activo corriente o activo circulante, y la estructura financiera siguiendo el criterio de la exigibilidad. En la parte superior, los recursos propios, sería el pasivo no exigible, el patrimonio neto de la empresa, y la parte inferior, el pasivo exigible, o el pasivo en sentido estricto, las deudas, diferenciando las deudas a largo, que son menos exigibles que las deudas a corto. ¿Vale? Por tanto, aquí veis cómo va fluyendo el flujo, los flujos de financieros de la compañía. No vamos a hablar nosotros de ingresos y de gastos, hablamos de flujos, de corrientes financieras, hablamos de pagos y de cobros, aunque muchas veces los asociamos por simplicidad el concepto de cash flow, hablamos de cobro cuando deberíamos de hablar de, o hablamos de, perdón, de gasto asociándolo a pago y de ingreso asociándolo a cobro, porque realmente, como sabéis, hay ciertos matices y ciertas diferencias fundamentalmente temporales, pero es mucho más práctico a la hora de explicarlo. Por tanto, aquí vemos que, bueno, con los recursos de la compañía se tienen pues, una serie de fondos tras descontar ingresos y gastos, y estos fondos, una parte se retribuyen a accionariado y la parte vuelve a formar parte también de los recursos propios de la firma. Hablaríamos de la autofinanciación, de las reservas. Estas reservas, junto con las aportaciones iniciales y posteriores de los socios y junto con el endeudamiento, pues constituirían los recursos financieros, la estructura financiera de la compañía. Bien, un pequeño recordatorio que os viene en el manual. También la estructuración de una cuenta de resultado de la compañía, que os situemos, son conceptos básicos, pero lo que a mí me gusta que tengáis claros, lo que es el beneficio bruto de la empresa, que sería la diferencia entre ingresos de venta y coste de ventas, el beneficio bruto. El margen bruto sería el cociente entre este beneficio bruto y los ingresos de ventas. Después llegaríamos al resultado de explotación, o el EBITDA, sería el beneficio bruto menos los gastos de estructura, administraciones generales. El margen de explotación de la compañía sería el cociente entre este resultado de explotación, el EBITDA y los ingresos de ventas. Una vez que descontemos las depreciaciones y amortizaciones, llegaríamos al EBIT o BAIT, el beneficio antes de intereses e impuestos. Descontamos los gastos financieros, llegaríamos al EBT, al Earning Before Taxes, al beneficio antes de impuestos. Y descontamos los impuestos, llegaríamos al beneficio neto o resultado final de la compañía. Aquí, una vez que tenemos el beneficio neto, pues calculamos el margen neto por cociente entre el beneficio neto y los ingresos. Como veis, en el denominador de los márgenes siempre figurarían los ingresos de venta y en el numerador, figurarían el margen bruto, el beneficio bruto, en el margen de explotación, el resultado de explotación, y en el margen neto, el resultado final después de impuestos o beneficio neto. Este beneficio neto, hay una parte que se destina vía dividendos a retribuir al accionista por sus aportaciones y otra parte se destina a la autofinanciación empresarial, que vuelva a formar parte del pasivo no exigible de la compañía. Son recursos que se van a destinar a inversiones en el activo productivo de la empresa, en la estructura económica de la misma. Bien, aspectos conceptuales de la economía financiera. El término economía financiera de la empresa procede de la confluencia de economía financiera y economía de la empresa. La economía financiera son las finanzas. La economía financiera, ¿qué se estudia? Las decisiones financieras, las decisiones de los mercados y de los activos financieros. Lo podemos asociar, si queréis, incluso a la economía contable. Contabilidad, finanzas, son términos prácticamente sinónimos perfectos. Y la economía de la empresa es una rama de la economía general. La habéis estudiado en primero de carrera. Podemos definirlo como el sistema científico interdisciplinar que interpreta la realidad y explica el comportamiento de la totalidad de los fenómenos empresariales. Aquí incluiríamos aspectos técnico-económicos, aspectos financieros y aspectos de índole psicosocial. tanto desde una perspectiva interna, del microentorno, si queréis, hacia dentro de la empresa, como en el plano de sus relaciones con el entorno exterior, tanto desde una perspectiva interna como desde una dimensión o perspectiva externa. De forma que se alcance un plan común o los objetivos de unas leyes de equilibrio específicas. El sujeto económico empresarial está en relación, está interrelacionado con su entorno, hay una serie de stakeholders que interactúan continuamente con la empresa, proveedores, acreedores, clientes, instituciones financieras, mercados, organismos públicos, la opinión pública en general, medios de comunicación, etc. Bien, función financiera desde la perspectiva histórica de la economía financiera. La función financiera ha ido evolucionando desde un enfoque inicial meramente descriptivo, que podemos definir como un enfoque tradicional, neoclásico, hacia un nuevo enfoque mucho más analítico, un enfoque moderno. Weston dice que esta evolución ha de entenderse considerando tres grandes aspectos. Primero, las finanzas tratan de responder a los problemas de cada época. Segundo, los progresos están vinculados al desarrollo de la teoría y los instrumentos de campo afines. Y en tercer lugar, el entorno cambiante nos ha permitido centrar la atención en los problemas relevantes de cada momento. Y aquí entra en juego pues, la conocida cláusula que utilizáis los economistas, que utilizamos los economistas, fundamentalmente en el mundo de la teoría económica, de la teoría económica, la cláusula ceteris paribus, que nos permite centrarnos los análisis en un hecho, en un momento concreto y determinado, aislándonos de los demás efectos que puedan intervenir. Bien, este cuadro es importante porque aquí, de este cuadro que figura en la página 35 del manual, os puede caer alguna pregunta teórica, tipo test en el examen. Vale. Diferencias entre la posición clásica y la posición moderna. La posición clásica o neoclásica, tradicional de las finanzas y la visión moderna. La posición clásica contempla la empresa desde una perspectiva externa. La moderna, pues, desde una perspectiva externa, pero también los responsables de finanzas dan un salto cualitativo e intervienen no solamente en la búsqueda de fondos, en la financiación, sino que también intervienen en la toma de decisiones, en la inversión. ¿Vale? La posición clásica se centra en empresas con forma jurídica societaria, exclusivamente, fundamentalmente S.A. La posición moderna, pues da un salto también hacia adelante, pues hoy día las formas que adoptan los entes empresariales son muy variadas, incluso hay, pues, joint venture, uniones temporales de empresa, se estudia cada vez con mayor rigor también las finanzas desde la perspectiva del asociacionismo, etcétera, etcétera. Y en la posición moderna, pues, se da una gran importancia al coste del capital, como magnitud básica a la hora de decidir una inversión. La posición clásica está muy polarizada en operaciones atípicas, fusiones, escisiones, absorciones, y la posición moderna, fundamentalmente, se centra en la relación, en el mix entre recursos propios y ajenos en la estructura financiera de la empresa. Por tanto, tiene una visión pues, más técnica, podemos decir. La clásica más jurídica, si me permitís, la moderna más técnica. Vale, posición clásica dedicada a las finanzas a largo plazo. Y la moderna, es muy importante, uno de los grandes cambios, que es la entrada o la toma de consideración cada vez mayor del criterio de la liquidez. Se estudia, sobre todo, no tanto la rentabilidad, se sigue estudiando de las inversiones, sino también la liquidez que nos genera. Vamos a hacer estudios de la liquidez. La liquidez es una de las variables críticas hoy en día en el ámbito de las empresas, sobre todo en aquellas empresas que operan en un entorno cambiante. La posición clásica es está muy orientada a los aspectos descriptivos, a las formas y a los entes financieros, muy formalista, y la moderna, pues, analiza una visión más técnica, más dinámica, con otras rotaciones, cash flow, políticas de dividendos, y utiliza una metodología mucho más analítica que la posición clásica o tradicional. Bien, Gómez de Zares enumera tres elementos claves de este cambio. Se produce esta evolución de las finanzas debido a nuevas necesidades, a nuevas ideas y también, evidentemente, al cambio tecnológico. La nueva tecnología, las modificaciones y esta revolución tecnológica en la que nos hallamos ya inmersos desde hace décadas nos han permitido una visión mucho más dinámica del mundo financiero. Desarrollo de las teorías financieras en el siglo XX. Ojo, también de aquí caen preguntas en el examen. En las décadas de los años 30 y 40 del siglo XX, las primeras teorías financieras se centraban exclusivamente en los principios de valoración de contables y financieros. En los 50 entra en juego ya un cambio importante, la teoría de carteras. La estudiaremos, ¿eh? Hablaremos de las carteras, hablaremos de las teorías de Markowitz, las teorías de Modigliani y Miller, década de los 50, década de los 60, ¿vale? También en el final de la década de los 50, principios de los 60, se empieza a tener en cuenta la estructura financiera y el coste de capital con variables muy relevantes. En los 60 también entra en juego nuevamente en el punto de en las finanzas las políticas de dividendos. Los mercados financieros empiezan a coger un auge muy importante y evidentemente los inversores buscan tener un retorno de sus inversiones. Por tanto, aquellas compañías que ofrecen un dividendo atractivo pues son mucho más interesantes y este interés del inversor se tiene en cuenta el efecto de su valoración. Y también la teoría de la gente que se estudia desde muchos puntos de vista, desde el marketing, desde el punto de vista también de la hacienda pública y también desde las finanzas. En la década de los 80, pues, nuevas teorías que tienen en cuenta la simetría informativa entre los sujetos que entran en juego, gobierno de empresa, control cooperativo, microestructura, y ya en los 90, un cambio muy importante, las finanzas conductistas y sobre todo las teorías de creación de valor. Teorías de creación de valor, década de los 90, porque entra en juego nuevamente un concepto de creación de valor para el accionista, un valor a largo plazo. Agregar este valor al accionista va a ser el objetivo fundamental de la gestión financiera de la compañía. Pero sostiene que en el desarrollo de las finanzas empresariales desde los años 70 se han presentado los siguientes cambios. Se ha pasado al estudio del efecto que la estructura de propiedad de la propiedad tiene sobre los individuos. ¿Y por qué se ha producido este cambio? Porque anteriormente se estudiaba la estructura de capital no teniendo en cuenta los sujetos, sino teniendo en cuenta el valor global de la empresa. ¿Vale? Por tanto, por ahí cada vez con mayor de una forma más extensiva una separación entre la propiedad y la gestión de las compañías, las empresas familiares y sobre todo las grandes conglomerados empresariales, pues bueno, se estudia los efectos que tienen estas finanzas sobre los diferentes sujetos a título individual. Se ha pasado a considerar la capacidad de señalización que tienen las decisiones financieras dada la simetría informativa entre inversores internos y externos. No todos juegan con las mismas armas informativas. Y tener información es tener poder. Tener una tralla distinta a la hora de negociar, a la hora de realizar una inversión en función de la información que manejemos. Y se ha pasado a la aplicación de técnicas derivativas de la valoración de opciones, también cambios que se fueron introduciendo desde los años 70. Los mercados de derivados pues han dinamizado también modificación en las finanzas empresariales. Y por último, se han comenzado a desarrollar también principios normativos encaminados a este fin. Odi Merton define economía financiera como aquella disciplina que estudia la manera en la que la gente asigna recursos escasos a través del tiempo. Las decisiones financieras se caracterizan porque los costes y beneficios se van distribuyendo a lo largo del tiempo, el valor del dinero en el tiempo, y los costes y beneficios no suelen conocerse anticipadamente con certeza. Manejamos diferentes escenarios. Si recordáis lo que se estudiaba en economía de la empresa el año pasado, las capitalizaciones, los descuentos en pensiones financieras, ¿vale? El valor del dinero en el tiempo. Pues, manejamos escenarios que no solamente tienen en cuenta el tipo de interés o la relación de tipos, sino que podemos introducir otras variables como efectos fiscales, como por ejemplo el riesgo, como por ejemplo la inflación, o podemos introducir todos estos efectos conjuntamente. Bien, para Marín y Rubio, la economía financiera es el estudio del comportamiento individual en la asignación intertemporal de sus recursos en un entorno incierto, así como el estudio del papel de las organizaciones económicas y los mercados institucionalizados en facilitar dichas asignaciones. Otra definición que figura en el manual. Con carácter general, la economía financiera abarca tres campos interrelacionados: mercados e instituciones financieras, inversión financiera y finanzas empresariales. Y la inversión financiera incluye decisiones sobre la colocación de fondos y acciones o obligaciones, cómo nos vamos a financiar, el cálculo de riesgo de los activos y la gestión de una cartera de activos. Bien, el sistema financiero está constituido por distintas instituciones, algunas públicas como los organismos reguladores, Comisión Nacional de Mercado de Valores, Banco de España, Banco Central Europeo, y otras privadas, que serían los entes emisores de valores. Además de las instituciones, hay mercados de diferente tipo, mercados de capitales, deuda pública, renta fija privada, renta variable, mercados monetarios, el interbancario privado y el mercado de intervención del Banco de España, mercados de divisa al contado o a plazo. Hay también diferentes activos e instrumentos financieros, cuentas corrientes, IPFs, deuda pública, letras, fondos de inversión, opciones, futuros, swaps. Hay intermediarios, entidades de crédito y financieras especializadas. Los bancos, las cajas de ahorro, que quedan en España, que actualmente bajo esta forma jurídica solamente hay dos, una en Baleares con la Caixa Pollença y otra en Ontinien, que es la Caixa Ontinien. Cooperativas de crédito, como pueden ser las cajas rurales, y también pues, las cajas de profesionales, la caja de arquitectos, la caja de ingenieros o cooperativas de crédito. Establecimientos financieros de crédito, sino las financieras de consumos, gestoras de carteras, sociedades de gestión de valores, entre otros. E inversiones finales que pueden ser particulares e institucionales. Ya que hablamos de grupos, empresas, fondos de inversión, fondos de pensiones, etc. Bien, en cuanto a las relaciones financieras de la empresa, pues aquí tenéis cómo van fluyendo estos flujos financieros, estos cash flow. Bien, la visión financiera de una visión moderna entra tanto en las decisiones de financiación, en los orígenes de fondos, como en las decisiones de inversión, por lo tanto está interrelacionada con la inversión productiva, está interrelacionada también con el departamento de marketing o la dirección comercial, por tanto, que veis cómo van fluyendo, es decir, las decisiones de inversión se plasman en decisiones de activo fijo y activo corriente circulante, y que permiten a la empresa operar, generar un retorno, unos flujos positivos, evidentemente, cuando ganamos dinero en las compañías. Y estos flujos positivos, pues bueno, parte retornan al accionista y parte se vuelven a reinvertir en la empresa y forman parte de los recursos propios permanentes de la compañía. Si la empresa necesita más dinero, pues acude a los mercados, directamente por medio de intermediarios financieros, de instituciones. Y estos mercados, estas instituciones, ¿qué es lo que hacen? ¿Sí? Canalizan los excedentes de otros sujetos inversores, que pueden ser otras empresas o particulares, y los destina a las entidades financieras, a cubrir las entidades financieras de agentes económicos e empresas. Todos estos flujos ya los conocéis, tanto de microeconomía como de economía de la empresa. Bien, función financiera de dirección, objetivos de la dirección financiera. La función financiera de la empresa se centra en la consecución de los resultados necesarios para atender los pagos dentro de una ortodoxia de equilibrio financiero. Pagos derivados de su estructura inmovilizada. Vamos a tener que afrontar pagos del activo fijo, del activo no corriente, de la estructura productiva de la compañía. Y pagos necesarios para la explotación empresarial. Pagos a corto plazo. Pagos de activo corriente o circulante. Compra de existencias, remuneración de algunos datos de producción, etcétera, etcétera. Y en la figura que tenéis en pantalla se relaciona gráficamente, por una parte, la rentabilidad marginal de la inversión con el coste marginal de capital. ¿Veis que el coste marginal de capital, esto que aquí figura bajo la denominación CMC, pues adopta, a ver si me permite con el ratón poner un gráfico un poquitín grueso para que lo veáis. Bueno, es esta figura, por tanto, adopta una forma creciente conforme se incrementa el volumen de activos. El coste marginal de capital aumenta. El coste marginal de capital lo definimos como la variación del coste como consecuencia del aumento en unidad del volumen de activos. Es creciente, por tanto, y conforme aumenta el volumen de activos, vemos que la rentabilidad marginal de la inversión pues es decreciente, disminuye. Es la rentabilidad marginal, términos marginalistas, la rentabilidad incremental o adicional al incorporar una nueva unidad monetaria en concepto de incremental. Bien, llegamos a un punto en que está en equilibrio. Pero nosotros, como empresa, lo que nos va a interesar, pues, no es estar en este punto P de equilibrio, sino llegar a un punto en el cual haya beneficio, en el cual la rentabilidad marginal de inversión sea mayor que el coste marginal del capital. Por lo tanto, tendríamos un volumen de activos y en el volumen X, pues estamos en equilibrio. A nosotros nos interesa ganar. En términos de análisis de rentabilidad-coste, buscamos que la rentabilidad marginal de la inversión supere al coste marginal del capital. La función financiera debe perseguir, primero, la creación de valor para el accionista, acordado de esta visión de los años 90, creación de valor. Segundo, la constatación de valor de los medios materiales o inmateriales que debe adquirir la empresa. Tercero, una estructura de recursos propios adecuada y equilibrada. O más concretamente, cuántos recursos propios puedo conseguir y cuántos recursos ajenos he de captar para poner en marcha la estructura productiva. ¿En qué momento han de estar disponibles estos recursos? Y el precio por el uso de dichos recursos. Los postulados de la microeconomía clásica consideraban como objetivo empresarial la maximización del beneficio. Visión neoclásica, visión tradicional. Sin embargo, tal objetivo ha sido objeto de numerosas críticas. Primero, la imprecisión y relatividad del concepto beneficio, en tres sentidos. El beneficio genérico no indica el periodo temporal de realización del mismo. Segundo, el cálculo de beneficio está afectado por la subjetividad y heterogeneidad de algunas partidas de gasto, las amortizaciones. En función del criterio de amortización excesiva, pues tendré un mayor o menor gasto. Y tercero, el beneficio no considera el nivel de riesgo. Segunda crítica al concepto neoclásico de maximización de beneficio, es lo que se denomina como maximización satisfactoria. ¿Por qué? Porque los entes gestores de las empresas, los managers o directivos, podrían obrar a impulsos y conformarse exclusivamente con alcanzar un cierto nivel de beneficio, que les permita cumplir sus bonos, sus objetivos. Pero no busquen maximizarlo o alcanzar el máximo de beneficio posible de la empresa, sino que voy a llegar a ese nivel de beneficio, me pagan mi dinero, me pagan mis bonos, y si gano mucho más, el año que viene va a poner un objetivo muy inalcanzable, por lo tanto, me paro. Por tanto, maximización satisfactoria. Y tercero, la separación entre propiedad y control. ¿Vale? Los objetivos de los directivos pueden entrar en contradicción con los objetivos de los propietarios. Entra en juego también la conocida como teoría de la agencia. ¿Vale? Por todo ello, la dirección financiera empresarial ha adoptado una teoría más amplia, abandonando la visión de maximización del beneficio, sobre todo a partir de los años 90, y centrándose en la maximización del valor de las acciones. Es un concepto mucho más amplio, mucho más completo, que incorpora tres elementos clave en la toma de decisiones financieras. Primer elemento clave, el cash flow o flujos de caja, el efectivo. Segundo, el factor temporal de los beneficios. No lo vino a tenerlos hoy, pero tenerlos dentro de seis meses. Y tercero, las diferencias de riesgo. Entra en juego también el valor de riesgo entre diferentes alternativas. Y este riesgo hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar las alternativas financieras posibles. Por tanto, el objetivo financiero va a ser no maximizar el beneficio, sino maximizar el valor de la empresa, maximizar el valor para el accionista. Y aquí, ¿cuándo se consigue este objetivo? Cuando la rentabilidad económica supera el coste del capital. y hay que tomar decisiones en el ámbito financiero, tanto de inversión como de financiación. Veremos que las decisiones de inversión están afectadas por los riesgos económicos, situación económica de nuestro entorno, los gustos de los consumidores, los precios de los inputs y de los productos y los sistemas de producción y logística que tengamos, y las decisiones financieras se ven influenciadas por riesgos financieros. Nuestra capacidad de afrontar la devolución de deuda, el beneficio disponible para accionistas, la política de dividendos, etc. Por tanto, desde los años 90 del siglo pasado, fundamentalmente, cambia la visión de maximizar el beneficio, maximizar el valor de la empresa, y buscamos que la actividad económica supere el coste de capital. Según Lumbi, la jerarquía de objetivos se puede seguir de la siguiente forma. Primero, la decisión se toma para maximizar la riqueza de los accionistas. Segundo, la riqueza de estos se incrementará maximizando su poder de compra. Tercero, el poder de compra se maximiza incrementando los flujos de caja vía dividendos. Cuarto, al introducir la dimensión temporal, el objetivo es maximizar dividendos en el largo plazo. Y por último, esta maximización de dividendos en largo plazo maximiza la valoración de las acciones en el mercado de capitales y maximiza, por tanto, el valor de la empresa, que es el objetivo perseguido por la nueva visión, por la nueva función financiera moderna, maximizar el valor de la empresa en el largo plazo. Desde el punto de vista operativo, Díez de Castro y López Pascual diferencian dos situaciones: las empresas que cotizan en bolsa y las empresas que no cotizan. Para las cotizadas, el valor de cotización bursátil de sus acciones es el mejor indicador del valor de la empresa. Para las no cotizadas, el valor viene determinado por lo que se está dispuesto a pagar por ellas. Y aquí entra en juego un concepto financiero que es el EVA, que es el Economic Value Added, que sería el valor económico añadido, valor económico agregado. Este EVA tiene en cuenta no solamente el coste de capital ajeno, sino también el coste de capital propio, el coste de oportunidad de capital. Y asimismo hay que tener en cuenta también en este punto el conocido como problema de agencia que ya hemos comentado. Los administradores de la sociedad pues pueden tratar de satisfacer a los accionistas incrementando su riqueza, aunque no maximizando. Buscan esta maximización satisfactoria, ¿vale? Una vez que alcanzan sus objetivos personales, les importa en algunos casos un pito que el accionista pueda seguir maximizando su valor. Los administradores, los gestores, los managers, lo que les interesa es maximizar su propio valor individual. Por tanto, una maximización satisfactoria entraría en juego el problema de la agencia. Decisiones financieras. Una vez establecido el objetivo financiero de la compañía, así como el criterio de valoración adecuado, es preciso establecer las decisiones a tomar para su consecución, tanto decisiones de captación como de aplicación de fondos. Captación, orígenes de fondos, financiación, aplicación de fondos, decisiones de inversión. Asimismo, en cada ámbito aparece un objetivo específico. Las decisiones de inversión buscan maximizar la rentabilidad y las de financiación minimizar el coste de capital. Estos objetivos han de ser compatibles con el objetivo financiero general de la compañía de expansión rentable y con las restricciones emanadas de los objetivos generales de la empresa. Las finanzas no son un ente estanco, están supeditadas a los objetivos estratégicos generales de la propia compañía. Maximizar la rentabilidad y minimizar el coste puede ser un marco de referencia, pero siempre supeditados, insisto, a las decisiones financieras estratégicas y, por supuesto, a las decisiones generales, a los objetivos generales de la propia compañía. Bien, aquí tenéis las diferentes funciones de la dirección financiera. La dirección financiera, su función se plasma en una serie de políticas de inversión, políticas de, como veis, ya una visión más moderna, no solamente captar fondos, sino también intervenimos en la aplicación de estos fondos, gestión de la liquidez, gestión del endeudamiento, gestión de los dividendos, política de dividendos, aquí en veredas con los socios continuamente, y también la política de amortizaciones, que tiene un efecto financiero innegable. El objetivo financiero es buscar una expansión rentable, financieramente saneada. maximizar el valor de acciones a largo plazo y todo ello supeditado a los objetivos generales de la compañía. Y para ello, pues bueno, la dirección financiera evalúa también la gestión del activo y suministra los recursos financieros para poder gestionar estos activos. Por lo tanto, está en las decisiones de origen de fondos y las decisiones de aplicación de fondos. El campo de actuación de la función financiera se centra en decisiones de inversión y decisiones de financiación. Decisiones de inversión que afectan a los otros activos y decisiones que van a afectar a la dimensión de la empresa, a la tasa de crecimiento empresarial y a la clase y tipología de activos que va a adquirir una compañía. Y las decisiones de financiación, pues, intervenimos los financieros en la composición de los pasivos, ¿eh? Vamos a ver cuánto nos financiamos vía recursos propios, vía autofinanciación, y cuánto nos financiamos vía recursos ajenos, ¿eh? Por tanto, decisiones de dos tipos. Decisiones de inversión y decisiones de financiación. Las decisiones de financiación, pues, justamente lo que van a afectar es a cómo se divide el valor de la empresa entre los distintos aportantes de fondos. Según Solomon, la función financiera, pues, toma también decisiones de inversión y de financiación. Decisiones de inversión que afectan a la propia dimensión empresarial a largo plazo, decisiones estratégicas, decisiones de inversión que afectan a los activos que debe adquirir la empresa, decisiones de financiación que afectan a la composición del pasivo, tanto exigible como no exigible. La composición apropiada de los recursos financieros utilizados por la compañía requiere definir una política de dividendos que permita tanto la retribución del accionariado conforme a sus expectativas y, como hemos dicho, si tenemos una política de dividendos que no comprometa a la compañía, por supuesto, atractiva, ello va a permitir maximizar el valor de la empresa en los mercados. Y en el caso de las compañías cotizadas, pues el valor de cotización se toma como un referente del valor de la empresa. Y la política de dividendos también nos ha de permitir retener los fondos necesarios para financiar equilibradamente el crecimiento, ¿no? Dividiendo a lo loco. Ni bien tengo que drenar beneficios, para destinarlos a la autofinanciación empresarial, para que se quede en la compañía mediante la dotación y ampliación de reservas. Bueno, aquí tenéis este cuadro que os aparece en la página 45, que relaciona las decisiones de inversión y de financiación empresarial. Las decisiones de inversión y financiación afectan a la dimensión de la empresa, la financiación a la composición del pasivo. Y vamos ya a centrarnos en ellas. Decisiones de inversión se materializan en la estructura económica, en el activo de la empresa, tanto fijo como circulante. Representan, por tanto, el empleo de fondos en bienes y derechos. Decisiones de activo fijo, inmovilizado o activo no corriente. Decisiones que afectan al ciclo largo empresarial. Por tanto, a inmovilizado, que son aquellos activos que tienen un valor de uso en el seno de la empresa, puesto que se van a utilizar durante más de un ciclo económico. Tienen una vida útil superior al ejercicio económico y decisiones de activo corriente o circulante, de ciclo corto o de explotación. Decisiones que van a afectar a elementos que se transforman durante un ejercicio económico. Se incorporan al proceso de producción, se venden, desaparecen. Por tanto, en lugar de tener un valor de uso, tienen un valor de cambio. De ahí que podamos hablar de dos grandes ciclos en una economía empresarial, que sería el ciclo largo, referido a decisiones estratégicas a largo plazo, y ciclo corto o de explotación, decisiones tácticas o decisiones de activos a corto plazo, activo corriente o circulante. Las decisiones de carácter estratégico implican gestión de activos a largo, de carácter táctico, gestión de activos a corto. Las decisiones de inversión conlleva asignar recursos financieros a lo largo del tiempo, emprendiendo proyectos de inversión o adquiriendo activos. Estas decisiones son las más importantes para la creación de valor empresarial y nos van a determinar la cuantía de los resultados económicos, de los resultados operativos futuros, la cuantía del nivel de riesgo económico que queramos asimilar y van a determinar también, evidentemente, la liquidez de la propia compañía. Y en cuanto a las decisiones de financiación, se pueden clasificar en dos grandes grupos: decisiones de recursos propios y decisiones de recursos ajenos. Los recursos propios, ¿qué serían? O sea, aparece más arriba en el análisis de masas patrimoniales. Hablaríamos del patrimonio neto, de las aportaciones realizadas por los accionistas, más los beneficios no distribuidos, más la autofinanciación empresarial, más las reservas. Son fondos que tienen carácter permanente, son fondos que no tienen plazo de devolución, establecido como parte del pasivo no exigible, y su retribución es vía dividendos. En cambio, los recursos ajenos son fondos aportados por personas ajenas a la propiedad de la compañía con un plazo de devolución determinado. Por lo tanto, no tienen un carácter permanente, forman parte del pasivo exigible. Hay que devolverlos en el corto o en el largo plazo. La retribución de estos recursos es vía intereses. Entonces, le pago al banco por un préstamo. Estas decisiones de financiación, recursos propios y recursos ajenos, se refieren sobre todo a la elección entre estos dos grupos de recursos, así como a la estructuración de los vencimientos. Cuando me endeudo, también tengo que ver cómo me endeudo, a largo o a corto plazo, que mis endeudamiento puedo asimilar. La solución al problema de financiación empresarial implica establecer la estructura financiera, el cociente entre recursos propios y recursos ajenos, es decir, la composición del pasivo que minimice el coste del capital de la empresa. Y establecer también la política de dividendos. ¿Cómo voy a retribuir al accionista? ¿Cómo me voy a autofinanciar? ¿Cuántas reservas voy a dotar cada ejercicio? El porcentaje de reparto debe de determinarse en función de las necesidades de recursos financieros de la firma y del coste de oportunidad de los beneficios retenidos. La autofinanciación tiene un coste de capital, un coste de oportunidad. Ya por último, aquí en esta figura, nuevamente introducimos la relación existente entre la rentabilidad y el coste de capital. Si la rentabilidad de un activo es inferior al coste de capital, pues mal asunto. Tendremos dificultades para disminuir nuestra autofinanciación, tendremos que reducir o eliminar los dividendos y tendremos que aumentar el endeudamiento para cubrir este diferencial. Si disminuimos la autofinanciación o reducimos dividendos, disminuirá la rentabilidad del accionista, y si aumentamos el endeudamiento, va a aumentar los costes de financiación ajena, los intereses, y aumentar el riesgo financiero de la compañía. Estos tres efectos: disminución de la rentabilidad del accionista, aumento de los costes financieros ajenos, los intereses, y aumento del riesgo financiero de la compañía, conllevan que la empresa pues va a resultar menos atractiva y va a tener un incremento en su coste de capital, con lo cual, pues, la pescadilla que se mueve a cola, la rentabilidad de activos seguirá siendo inferior al coste de capital. Vale, pues ya terminamos la parte teórica de este tema 1, y aquí os he puesto tres preguntas que han caído en pruebas de evaluación de cursos anteriores, para que veáis cómo van los tiros este tema. La primera: ¿podemos identificar dos tipos de decisiones en el ámbito de la inversión? Ámbito de inversión, aplicación de fondos. ¿Qué decisiones tomaríamos? Gestión de activos a largo y a corto. Activo fijo, activo corriente. ¿Gestión de activos y fondos propios para los accionistas? No, porque gestión de activos sería inversión, gestión de fondos propios sería financiación. ¿Gestión de reservas y activos a corto plazo? No, gestión de reservas, financiación, gestión de activos a corto, inversión. Por tanto, y la cuarta, ninguna de las alternativas es correcta. La respuesta válida sería la primera. Cuando hablamos de inversión, hablamos de gestión de activos a largo y a corto. Segunda cuestión: ¿la creación de valor de una empresa cuándo se produce? Uf, esto hemos machacado mucho, ¿eh? ¿Vale? Pregunta que suele ver bastante. ¿Cuándo la rentabilidad supera al coste del capital? Creación de valor. Y otra pregunta, en la evolución de la economía financiera, ¿la teoría de la creación de valor ha sido una característica propia de qué década? También, por no existir, en la década de los 90. ¿Vale? Bueno, pues ya por hoy lo vamos a dejar aquí. Y la próxima semana, pues tendremos un tema ya teórico-práctico, que no nos dará tiempo a terminar, que es el tema 2, valoración de empresa y de los títulos en el mercado. Vamos a hablar de métodos de valoración, métodos estáticos y métodos dinámicos. Ya sonará algunos o prácticamente todos de introducción a la economía de la empresa. Y bueno, pues haremos ejercicios prácticos de estos métodos de valoración. ¿Vale? Pues nada, yo ya me despido hasta el próximo miércoles. ¿Eh? Todas las sesiones se impartirán aquí desde el Centro Social de Palma de Mallorca, desde la tutoría 8, si queréis alguien asistir presencialmente, los miércoles a las 19:30 horas. Una vez que estén procesadas las grabaciones de la sesión, yo os voy a facilitar los enlaces a las mismas mediante un mensaje en el foro de nuestro grupo tutorial. Abriré un hilo de mensajes, o sea, tutoría 1, y colgaré allí el enlace con la grabación y el PDF con la presentación que he utilizado. Si surge alguna duda en relación con la tutoría, por favor, consultadme. Si son dudas ya más de contenido, sabéis que tenéis un foro temático en el curso virtual, un foro por cada unidad temática, que es atendido por los miembros del equipo docente. Por tanto, también os aconsejo que lo vayáis consultando porque es muy probable que alguna duda que os surja ya haya sido planteada por otro compañero o compañera y haya sido ya contestada por el equipo docente. Toda la información está allí, en el curso virtual. Bueno, pues si no hay ninguna duda, yo ya por hoy corto. ¿Vale? Bienvenidos a este curso y muchos ánimos en el estudio. Gracias.